Nos vamos a poner en contacto con el señor Rubén Otero. Él fue uno de los sobrevivientes de el ARA General Belgrano, ¿no? Ocurrido allá, el hundimiento, ¿no? Ocurrido allá el 1 de mayo de 1982. Esto en el marco de lo que intentamos hacer aquí desde Radio Facundo Quiroga, sí. Siempre homenajear a los caídos y también excombatientes de la gesta de Malvinas. Muy buenos días, Rubén. ¿Cómo le va? Nahuel Bustos Domecq y Silvana Jara, los saludamos. Uy. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Me escucha, Rubén?
Sí, yo ahí escucho está. Perfectamente.
Genial.
Sí, buen día. Buen día, Nahuel y Silvana. Buen día. ¿Cómo les va?
Muy bien. Bien. Queríamos, hemos hablado con muchos excombatientes también, familiares también, y en mi caso, bueno, es la primera vez que hablo con un sobreviviente del general Belgrano, y conociendo un poco su historia y que se ha volcado al arte también ya en estos más de 4 décadas de aquella gesta, intentando también ponerle valor, ¿no?, a lo que sucedía en 1982.
Sí, mi incursión en el arte empezó allá por 1996, cuando empecé a formar parte de una banda que tocaba música de los Beatles, precisamente. Y bueno, después en el año 2004 ganamos un certamen acá en Buenos Aires, en el Paseo de la Plaza, y en el 2005, por haber ganado...
Uy, a ver, lo recuperamos... Estamos en contacto con... él está en Buenos Aires, el señor Rubén Otero. Uno de los sobrevivientes del hundimiento del ARA General Belgrano, ocurrido el 1 de mayo de 1982, en el marco de lo que fue la Guerra de Malvinas. Lo que se considera, insisto, nosotros cuando hicimos el repaso para el día de ayer, sí. Hacíamos énfasis en esto: el hundimiento del Belgrano fue un delito de guerra, uh-huh. Ni siquiera estaban en zona. Ahí está Rubén, lo recuperamos. ¿Cómo le va? Ahí está, ¿me escucha?
Bueno, como les venía diciendo, sí. Salimos ganadores, nos eligieron como la mejor banda Beatles de Latinoamérica, uh-huh. y fuimos a tocar a Liverpool.
Nada más que la cuna de los Beatles.
Exactamente, a The Cavern en Liverpool, hicimos toda una gira por Liverpool. Después, con el tiempo, en el año 2016, me contacta Lola Arias, una directora argentina, que bueno, dicho sea de paso, que ganó hace muy poquitos días el premio más importante del mundo a la dramaturgia. Uh-huh. Estamos muy contentos que Lola haya ganado ese premio, porque bueno, nosotros que hicimos campo minado con ella... nos pone muy muy alegres. Bueno, me contacta precisamente ella para formar parte de Campo Minado, que es una obra de teatro donde estamos 3 veteranos argentinos, uh-huh. y 3 veteranos ingleses.
Bien.
Bien.
6.
Bien. Exacto. Y con esta obra nosotros dimos la vuelta al mundo prácticamente, porque hicimos 19 países, 36 ciudades, uh-huh. y 193 funciones. Contando cada uno la historia de cada uno y entrelazándola entre los argentinos y los ingleses. Hacemos música también, y bueno, tuvo mucha repercusión esta obra, y creo que fue una de las obras que le hizo ganar este premio a Lola, ¿no? Y actualmente, después de Campo Minado, o sea, Campo Minado sigue en funcionamiento, solamente que no estamos teniendo más funciones como eran antes, uh-huh. pero actualmente estoy haciendo mi propia obra, que se llama Seguir a Flote. Seguir a flote, sí. Uh-huh. Donde cuento la historia mía desde que ingreso en el servicio militar, uh-huh. el hundimiento de Belgrano y mi vida después de la guerra.
Claro. Yo quería ahondar un poquito en esos elementos, ¿no? ¿Cuál era su rol en el Belgrano, Rubén?
Conscripto. Era un conscripto que ingresé en la Marina el 1 de octubre de 1981. Hice 2 meses de instrucción y el 1 de diciembre me destinan al crucero General Belgrano, y es cuando ingreso en el crucero.
¿Cómo se entera usted de que iniciaba el conflicto bélico?
Yo me entero el mismo 2 de abril por la mañana, cuando el buque, después de haber hecho una navegación en fines de enero del 82 hasta principios de febrero, uh-huh. Hasta mediados de febrero, estábamos en reparaciones, en el mantenimiento que se le hace al buque anualmente, cuando ese 2 de abril a la mañana nos hacen desembarcar, formar en tierra, en el muelle donde estaba amarrado el crucero, y nos informan que la bandera argentina volvía a flamear en el cielo de Malvinas, y así fue como nos enteramos nosotros que la bandera nuestra volvía a flamear allá en Malvinas.
¿Cuál fue la reacción de usted, ¿no? Y bueno, y su familia también, entendiendo que en octubre ingresaba para cumplir el servicio militar obligatorio y a los pocos meses ya estaba ahí a punto de combatir?
Mira, en un principio fue la reacción como tuvimos en todo el país, o sea, está visto en todos los videos que hay, en todas las imágenes de que ese 2 de abril fue un día muy alegre para todos, ¿no? Uh-huh. Alegre por una parte. Yo estaba en una unidad militar, estaba en un buque, las islas quedaban en el medio del mar. Era muy posible que si entraríamos teóricamente en combate, el crucero vaya a la guerra, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero en el momento, generalmente yo pensaba principalmente que los ingleses no iban a venir hasta las islas y que todo iba a quedar en eso que había pasado. Pero bueno, evidentemente no fue así, ¿no?
Un mes después sucedía el trágico hundimiento. Yo lo marcaba ayer también, y antes de hablar con usted, esta cuestión del delito de guerra, ¿no? Porque no estaba en zona de combate el Belgrano.
Bueno, pero eso es algo que no tiene mucho, digamos, mucha importancia, en el sentido de que ellos pusieron una zona de exclusión arbitraria. Bien. Por supuesto que la pusieron ellos, pero no es que dicen, bueno, los que están acá adentro los vamos a atacar y los que están afuera no. Ellos dijeron, no entren dentro de esta zona. O sea, en ningún momento dijeron qué iba a pasar después fuera de esa zona. Sí. Que ellos, si nosotros era en la guerra era entre dos países, ¿qué pasaba si ellos tiraban un misil, no sé, a Río Grande o alguna ciudad de la Argentina? También sería un crimen de guerra, digamos, uh-huh. Pero es una guerra entre dos países, ¿no? Pasa hoy en día, está pasando en Rusia, digamos, que era un problema, se generó el problema en el límite entre Rusia y Ucrania y ya se trasladó a cualquier lado, donde le puedan pegar al otro en la parte más débil, uno le va a pegar al otro. Eso es, la guerra es eso, o sea, las reglas las ponen a medida que va pasando el tiempo y según cómo se vayan dando las circunstancias.
Claro, se fue modificando así. ¿Y qué pasa, Rubén, luego de ese momento, ¿no?, tan trágico, y esas horas que tuviste que esperar hasta poder ser rescatado, digamos, en la inconsciencia? Porque imagino que sin saber hacia dónde tenías que ir, qué tenías que esperar también, pero finalmente llegó el rescate para vos y para otros compañeros más, ¿es así?
Sí, exactamente. Cuando el primer torpedo en el crucero pega a las 4:01, uh-huh. Inmediatamente el buque se puso todo oscuro. Yo siempre digo que como si el crucero hubiese chocado contra una montaña, contra una roca inmensa, que uh-huh. se detuvo inmediatamente. Un silencio total, unos segundos, y pega el segundo torpedo, que es el que le destruye la proa. Bueno, a partir de ese momento, yo me pongo mi salvavidas, que lo saco de la taquilla, y empiezo a caminar, llevándome por delante todo lo que ahí estaba, todo desarmado, el buque quedó adentro con los colchones, las almohadas, las taquillas que estaban volcadas, los tubos de luz que se habían roto y estaban todos desparramados en el piso, hasta que puedo subir por las escaleras y salir a cubierta principal. Uh-huh. Voy hacia mi balsa, uh-huh. y mientras el departamento de control de averías trataba de mantener el buque a flote, nosotros cumplíamos órdenes en cubierta principal de tirar tambores de combustible del helicóptero que teníamos a bordo al agua, porque en el incendio que había en el interior del buque podía salir afuera a cubierta principal, y todo eso era un peligro en cubierta. Uh-huh. Tiramos las municiones de los cañones de 5 pulgadas que también estaban ahí en cubierta.
¿Entre cuántos estaban haciendo esa tarea aproximadamente?
Entre toda la tripulación que estaba en cubierta. Éramos todos los que no estaban de control de avería, que estaban en el interior del buque, los demás estábamos afuera, y bueno, salvo los que no pudieron ni darse cuenta, porque cuando entró el torpedo Ya la explosión misma, o sea, ni llegás a darte cuenta de qué es lo que pasó.
Sí.
Y bueno, hasta que nos dan la orden de abandono, tiramos la balsa al agua. La balsa, éramos una cantidad de tripulantes en ese momento, que no recuerdo la cantidad que éramos, porque teníamos una balsa asignada, pero no estábamos todos los que estábamos asignados a esa balsa. La balsa se empieza a correr hacia la proa. Nosotros tratábamos de separarnos del buque porque teníamos digamos, siempre uno trata de separarse porque en el momento del hundimiento era posible que nos trague y nos succione, ¿no? Nos lleve. Entonces yo empujaba contra el casco del crucero y otros compañeros empujaban conmigo, y del otro lado de la balsa trataban de remar para separarnos, hasta que la balsa sigue navegando por el viento y la corriente por el costado del buque hacia la proa, sin poder separarnos. Y cuando llega a la proa veo que las chapas están todas rotas por el impacto del segundo torpedo. Cuando veo que están las chapas rotas ahí y que la balsa se va a romper con las chapas, grito, les aviso a mis compañeros, saltemos de la balsa porque se rompe. Era inevitable, subía y bajaba con las olas del mar y las chapas ya estaban ahí, cortando la balsa. Uh-huh. Salto una balsa que estaba al lado, de esa balsa paso por adentro y salto a otra balsa. Y ahí me siguen el suboficial Cudina, que siempre lo recuerdo con mucho cariño porque hace más de un mes falleció, y la verdad que una persona muy 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 querida por nosotros, y me sigue el cabo segundo Vilares. Pero cuando el cabo segundo salta, no llega y se cae al agua. Me pedí ayuda para subir, yo lo agarraba del brazo para levantarlo y se me resbalaba porque la superficie del mar estaba llena de petróleo.
Claro.
Y le pido ayuda a otros dos tripulantes de esa balsa, que lo agarran de las axilas. Yo lo llegué a agarrar del cinturón y lo pudimos subir. Y la balsa nuestra da un giro y vuelve a estar nuevamente al lado de Belgrano, pero ya no había más casco para empujarnos porque el buque ya estaba muchísimo más hundido. El agua ya subía sobre la cubierta y cuando bajaba caía en forma de cascada sobre nosotros, sí, y adentro la balsa. Cuando solamente nosotros remamos con las manos para tratar de separarnos del crucero, sí, aparece de abajo del buque, entre el buque y la balsa, una burbuja inmensa que formó como una ola que nos dio un empujón, y de ahí comenzamos lentamente a separarnos del crucero. Cuando estaba a unos metros, levanto la vista y veo que estaba la proa toda rota y el cuarto de agua dulce, que era el lugar donde yo tenía que haber estado de guardia, que era donde yo cubría guardia. Bueno, después de unos minutos vi como la última partecita del casco del Belgrano desaparecía de la superficie del mar.
Eso te iba a preguntar, Rubén, ¿cuánto tiempo más o menos estuviste viendo al Belgrano hundirse? ¿Más o menos cuánto tardó?
Bueno, prácticamente en una hora se hundió el buque, desde el torpedo hasta que se terminó de hundir, tardó una hora.
Uh-huh. ¿Y ahí estuvieron a la deriva cuánto tiempo?
Claro, a partir de ese momento comienza nuestra supervivencia y estuvimos 41 horas en la balsa. O sea, recién me captan a mí desde ese domingo 2 de mayo a las 4:01, pegó el primer torpedo. Después abandonamos y estuvimos hasta el martes a media mañana, a 9:10 de la mañana, 11, nos rescató el destructor Bullard.
¿Cuántas personas más estaban? ¿Cuántos compañeros tuyos estaban con vos?
En la balsa éramos 22.
Sí. ¿Había otras balsas?
Sí, muchísimas balsas. Imagínate que el Belgrano éramos 1093 tripulantes, uh-huh, 323 fueron los caídos, nuestros héroes, uh-huh, y 770 fuimos los que nos salvamos todos en balsa.
Claro. Te quiero preguntar, Rubén, por el regreso, ¿no? Una vez ya llegado el 14 de junio, rendición, ¿cómo viviste vos el regreso a tu casa, ¿no? Tras la guerra, más que nada.
Bueno, el regreso mío fue inmediato, digamos, porque yo el 5 de mayo ya estaba en tierra, porque es cuando llegó el destructor Bullard a Ushuaia. De ahí después nos trasladamos a Puerto Belgrano y el viernes 7 de mayo yo llegué a mi casa, Y cuando llegué, bueno, estaban, yo había avisado que ya estaba en Puerto Belgrano y no pude llamar más por teléfono, salvo hasta que llegaban, no sabían bien el horario que yo podía llegar acá a Buenos Aires, no había celulares, no había nada en aquel momento, ¿no? Y bueno, yo cuando llegué estaban todos mis vecinos en la calle esperándome, habían puesto luces, habían puesto banderas argentinas, un cartel que decía bienvenido Rubencito, nuestro héroe de Belgrano, una vieja sábana que la tengo en mi obra, la tengo todavía conmigo.
Sí.
Y después de todo eso, yo seguía haciendo el servicio militar en el Hospital Naval acá en Buenos Aires. No es que se terminó la colimba para mí, seguí haciéndolo hasta el 1 de octubre de 1982, que fue cuando se cumplió el año de colimba y me dieron la baja.
Claro. Ahora, Rubén, empezamos la charla contando esto que haces en el día de hoy, ¿no? Que hiciste después de un tiempo ir por escenarios, no solamente aquí en Argentina, sino en otros países, recorriendo 19 países, lo escuché bien, ¿verdad?
Sí, 19 países.
¿Qué es lo que te gustaría, digamos, para otros momentos en un futuro que se pudiera hacer para seguir conociendo estas historias? Digo, no toda la vida van a estar los héroes los que han regresado para contarlo. ¿Cómo te gustaría que podamos seguir llevando la historia a través de las generaciones?
Y bueno, llevándola a través de lo que ustedes escuchan, digamos, por nosotros, ¿no? Yo hace, como vos decís, hace mucho tiempo, desde que llegué del 82, que cuando soy solicitado trato de hacer todo lo para ir, no solamente a las entrevistas de televisión, de radio, sino a las escuelas.
Bueno.
Y para, no, pero esas charlas que uno le da a los chicos en las escuelas sabe que va a perdurar por el tiempo. Y me pasó en muchas escuelas, incluso más que nada tengo el reflejo de la escuela de mi hijo, de mis hijos, de los dos, porque los compañeros de mis hijos ya tienen 25, 26, 27 años y hoy en día se siguen recordando de aquella charla que yo le daba cuando estaban en la primaria.
Claro.
Entonces parece que no, pero todo eso va teniendo su memoria. Uh-huh. Y es muy bueno que se siga transmitiendo de generación en generación, para que, bueno, algún día realmente lleguen las Malvinas nuevamente a estar bajo nuestra bandera. Y aparte de eso, lo que yo estoy haciendo también, como seguir a flote, contado por un veterano, es una de la historia, donde también le rindo homenaje a nuestros héroes, ¿no? Tanto a los del Belgrano como a los que quedaron en las islas, que para nosotros los veteranos que pudimos volver es lo más importante, mantener siempre viva la memoria de todos ellos.
Ayer, entre tantos testimonios que se escuchaban en varios medios, Rubén, escuché en un momento a un veterano mencionar esta vergüenza que tenía, ni bien regresaron, ¿no? Una sensación de vergüenza o de sentirse mal porque la gente en muchas oportunidades los miraban mal, los hacían a un lado como responsabilizando de este resultado, ¿no?, del enfrentamiento. ¿Qué pensás vos? ¿Qué sentiste vos? ¿Lo viste así? ¿Lo viste diferente? ¿Sentís que en realidad se tardó mucho en reconocerlos de otra manera como héroes, como hoy lo vemos?
Y mira, a mí particularmente eso no me pasó para nada, todo lo contrario. Yo fui recibido con todo un cariño y un amor terrible en mi cuadro, en mi barrio, ¿no? Pero es como todo, las verdades se saben al tiempo. En ese momento, el perder una guerra, todos los que habíamos participado, para la gente que aparte no tenía ningún tipo de información, claro, éramos los culpables, ¿no? Era lógico, era nosotros, fuimos a pelear y peleamos y perdimos, o sea, la culpa era nuestra, no era de otro. Después con el tiempo, con las democracias y con todo, se van saliendo muchas cosas a la vista, a la noticia de la gente, que se va informando porque salen cosas al aire. Y bueno, ahí es donde realmente saben lo que hicieron, más que nada lo que estuvieron en las islas, ¿no? Porque nosotros en el Belgrano pudimos hacer lo que, nada, sobrevivir, digamos, porque no pudimos entrar en combate, que era lo que quizás... Sí.
Fue otra forma, pero de todas maneras estuvieron.
Sí, estuvimos, íbamos a ir a atacar la flota inglesa unas horas antes de que nos hundan, y recibimos una contraorden nada más, pero si no hubiésemos entrado en combate en el mismo momento que nos hundieron, prácticamente ya estábamos en combate con la flota inglesa. Bueno, son cosas que el tiempo después hace que la verdad salga a la luz, ¿no? Sí. Como cualquier cosa en cualquier orden de la vida.
Exacto, exactamente.
Rubén, bueno, yo ayer al mediodía te escuchaba en otro medio ahí en Buenos Aires. Tu historia es asombrosa, es hermosa, en el sentido de la manera, con la tesura, ¿no? Justamente con la que la exponés. Y sé que recorres el país o varias ciudades con la obra, que es Seguir a Flote. En algún momento, digo, ¿no? Va a llegar a Resistencia, te vamos a conocer acá.
Me encantaría poder llevar la Resistencia a todos lados. La verdad que es una obra que, aparte de que está hecha con mucho amor, mucha dedicación, porque traté de fijarme en cada detalle, de que nadie quede afuera, de que todos los que participaron estén dentro mío. Uh-huh. Mi obra.
¿Cuánto tiempo dura la obra?
Una hora y diez, una hora y cinco, una hora y diez, porque hay un momento en la obra que participa el público conmigo y a veces lleva un poco más de tiempo y un poco menos de tiempo.
Ah, bien. Depende de eso.
Lo que eso pase, sí. No la quiero spoilear mucho para que la
gente
tenga esa incertidumbre, ¿no? Pero a veces me dicen, la productora, no digas nada. Yo digo, a veces digo, sí quiero decirlo porque quiero que la gente venga a vivir esa experiencia. Pero bueno, me tengo que llevar por los que saben un poco más que yo y, seguir el consejo que me dicen, ¿no?
¿Cómo te encuentra la gente en redes? Por ahí te seguimos en la agenda también, Rubén.
Sí, por supuesto, Otero Rubén F, la F de Francisco, ¿no? Uh-huh. Otero Rubén. Bueno, en mi Instagram o en Facebook, donde quieran. Y sí, voy a estar publicando las demás fechas. Ahora voy a estar el 27 de abril en el Teatro Carlos Carela, acá en Buenos Aires, que es donde la venimos haciendo generalmente. Y ahora estamos incorporando todas las... para que haya funciones para escuelas. O sea, en el horario escolar, para que las escuelas puedan arreglar y poder venir con los chicos a ver la función, que es lo que nos pide la gente, el público, cuando sale, ¿no?
Sí, obra totalmente.
Para que la vean las escuelas. Entonces, bueno, estamos incorporando esa nueva experiencia como para que haya funciones para las escuelas.
Exacto, y Rubén, también nosotros, por supuesto, agradecerte estos minutos, y así como te lo decimos a vos, también lo hemos dicho en otras entrevistas a quienes han regresado y quienes hemos tenido el honor de poder dialogar aquí, que no se cansen nunca, ¿no?, de poder seguir hablando, seguir contando esto. Les agradecemos muchas veces, también pensamos que es reiterativo, que es que se repiten, pero en realidad es lo necesario, ¿no?, para seguir extendiendo. Así que cada radio, cada canal, cada diario vale la pena, porque hay una persona más que se va enterando de lo que se puede, de lo que pasó, y desde diferentes puntos de vista. Así que nosotros por eso te agradecemos desde ya estos minutos para Radio Facundo Quiroga aquí en Resistencia.
Bueno, gracias a ustedes por la comunicación. Sé que yo ya hace tiempo que lo estoy haciendo, esto de comunicar lo que pasó, y ya es una obligación para mí, porque también muchos compañeros no lo pueden contar. Entonces, también en memoria de ellos, cuando uno sabe que alguien estuvo en el Belgrano, por lo que yo cuento, y él no lo puede contar, sabe qué es lo que pasó, lo que vivió, ¿no? Entonces, para mí también es muy importante tener este apoyo, y bueno, lo hago con el total respeto y, como siempre, el homenaje a nuestros héroes. Muchas gracias por todo, por la comunicación, y bueno, un abrazo.
Un abrazo gigante, Rubén, un abrazo gigante.
Muchas gracias.
Yo en realidad me quería dar el gustito de charlar, ¿no?, con un sobreviviente del área General Belgrano. Una historia magnífica tiene. Pude ver algunos avances de su obra también. Ojalá venga Resistencia en algún momento, a Corrientes también. Da como para escucharlo largo y tendido a Rubén, a él y a todos los excombatientes.
Exacto.
Esta nota, así como todas las notas, ¿dónde la encontrás, Sil? En facundoquiroga.com.
Facundo Quiroga, 95.9.